Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos metemos en un tema que hasta hace nada sonaba a ciencia ficción pura, ¿no? La computación cuántica.
Totalmente.
Tenemos sobre la mesa un informe de experto bastante denso y la misión es entender por qué de repente todo el mundo habla de esto. Ha pasado de los laboratorios a ser una carrera tecnológica global.
Es que la hora es crucial. La ley de Moore, esa idea de que la potencia se duplica cada 2 años, se está chocando contra un muro.
Un muro físico, literalmente.
Exacto. No podemos hacer los transistores más pequeños para siempre. Y la computación cuántica no es solo una mejora, es que para muchos es el único camino viable.
De ahí la urgencia.
De ahí la urgencia y esos, pues, 3.100 millones de dólares de inversión pública solo en 2024.
Para entender toda esta carrera, supongo que tenemos que empezar por la pieza central, el qubit.
Ajá.
He leído que es la diferencia fundamental, pero, a ver, la idea de que algo sea un 0 y un 1 a la vez se me escapa un poco. ¿Cómo lo explicarías de forma sencilla?
Claro. A ver, imagina un bit normal. Es un interruptor. O está encendido, 1, o apagado, 0. No hay más.
Vale.
Un qubit es más como una moneda girando en el aire. Mientras gira, no es ni cara ni cruz, es una mezcla de las dos.
Esa es la superposición.
Esa es la superposición. Y la magia es que n qubits pueden explorar 2 elevado a n posibilidades a la vez. Es un paralelismo masivo, impensable para un ordenador clásico.
La analogía de la moneda ayuda, la verdad. Pero entonces, ¿dónde está el truco? Si es tan potente, ¿por qué no lo tenemos ya en todas partes?
Porque esa moneda girando es increíblemente delicada.
Ah.
El más mínimo soplo de aire, una vibración, cualquier ruido del entorno, y la moneda cae antes de tiempo. A eso le llamamos decoherencia.
Pierde el estado cuántico.
Exacto. Por eso la era actual se llama NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum. O sea, tenemos ordenadores cuánticos, sí, pero son ruidosos, con muchos errores y un tiempo útil de cálculo, pues, cortísimo.
Entiendo. Entonces, si los qubits son tan frágiles, ¿cómo medimos el progreso? No puede ser solo contarlos, ¿verdad?
Exactamente. Y esa es la clave. Al principio todos se obsesionaron con el número de qubits.
Claro, la cifra más grande.
Eso es. Pero ahora la métrica que de verdad importa es el quantum volume, el QV. Mide la potencia útil.
¿Y qué mide exactamente?
Pues combina la cantidad de qubits, su calidad, o sea, cuánto tardan en fallar, y lo bien conectados que están entre sí.
Aquí es donde se pone interesante, porque hay distintas apuestas.
Ahí está. Tienes a gigantes como IBM y Google que apuestan por los qubits superconductores. Permiten escalar rápido en número, pero su conectividad es, digamos, local.
Solo hablan con los vecinos.
Justo. Y por otro lado, empresas como Quantinuum usan iones atrapados. Tienen menos qubits, pero son de una calidad altísima y con conectividad total.
Como si todos pudiesen hablar con todos a la vez.
Exacto. Su QV es altísimo. La batalla ya no es de cantidad. Es de calidad y de arquitectura.
Y en medio de todo esto, he leído que Microsoft tiene una apuesta casi de todo o nada, los qubits topológicos.
Lo es. Es la apuesta más visionaria y la más arriesgada. En teoría, un qubit topológico sería inmune al ruido por su propia naturaleza.
El qubit perfecto.
Bueno, si lo consiguen, cambiarían las reglas del juego. Pero después de más de una década, nadie ha conseguido construir uno estable.
De acuerdo. Más allá de la tecnología, ¿cuál es el impacto tangible? Hay muchos titulares sobre que la cuántica romperá la seguridad de Internet.
Esa amenaza es muy real. Un ordenador cuántico funcional podría ejecutar el algoritmo de Shor y romper la criptografía actual, la RSA, en minutos.
Eso suena preocupante.
Lo es, pero no hay que entrar en pánico. El NIST de Estados Unidos ya ha estandarizado nuevos algoritmos, lo que se llama criptografía postcuántica, o PQC. La migración ya ha empezado.
Bien. Salvada la seguridad, ¿para qué los usaremos? No para ver series, supongo.
No, no. Su poder está en problemas de complejidad exponencial. Piensa en el diseño de fármacos. Simular moléculas para encontrar la correcta en días en lugar de años.
O en optimización.
Buena optimización, claro. Rediseñar rutas logísticas globales en tiempo real. Y, por supuesto, acelerar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
Después de todo esto, si tuvieras que resumirlo en las ideas clave, ¿con qué nos quedamos?
Me quedaría con tres. Primero, en esta era la calidad y la conectividad de los qubits importan más que la cantidad. Calidad sobre cantidad.
La verdadera carrera a largo plazo es por la corrección de errores, para crear qubits lógicos que sean estables.
Y tercero, que la amenaza a la criptografía es real, pero la solución ya está en marcha.
Perfecto. Para terminar, ¿nos dejas con alguna idea para darle vueltas?
Sí. El informe señala algo curioso. La inversión es un 33% mayor cuando la cuántica se presenta como un complemento a la IA.
Ah, interesante.
Y esto plantea una pregunta importante. ¿Será la computación cuántica una tecnología que triunfe por sí sola? ¿O su verdadero poder disruptivo solo se desatará cuando se convierta en el motor de aceleración definitivo para la propia IA?